Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Lo primero que te aclaro es que el Estado Nacional no pone plata en las telecomunicaciones, sino el servicio universal lo forman los recursos de las propias cooperativas, de la propia industria, con lo cual no hay subsidios directos del Estado Nacional a las cooperativas y a las pymes, ni a las grandes empresas. Con lo cual, digamos que ese fondo debería poder seguirse aplicando sin tener que afectar las cuentas públicas. Yo soy de los que creo que para que haya una buena Internet en el país y que esté a la altura de la competencia que necesita con el mundo, y además para que pueda la inteligencia argentina exportarse, el Estado debería fomentar y subsidiar los lugares donde no se llega a la Internet o donde hay que ayudar a las clases más desprotegidas, en donde lo que dice o comenta el presidente de Movida no parece estar encaminado para ese lugar. Pero esta es la lucha de un cooperativista de los últimos 40 años.
Las pequeñas localidades en las provincias donde brindar el servicio no es tan rentable como en las ciudades de alta concentración poblacional, el servicio va a ser deficitario, va a ser más caro, va a ser de baja calidad. O sea, no tienen ninguna exigencia por parte del Estado de condiciones para brindar ese servicio. Entonces, donde les resulte rentable van a brindar un mejor servicio, donde no les resulte rentable directamente no va a haber conectividad o va a ser muy mala. Si el Estado no interviene y no participa en eso, evidentemente va a haber ciudadanos de primera y de segunda, y muchos inclusive no van a tener conectividad o van a tener muy mal servicio, tanto de telefonía celular como de Internet.
Comenzamos de esta manera un nuevo programa de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, esta propuesta que hacemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidos y bienvenidas, y hola Juan Pablo, ¿cómo andamos?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Semi, ¿cómo te va a vos y a la audiencia de nuestro Debates de Ida y Vuelta? Escuchábamos recién dos voces que confrontan y mantienen un contrapunto en torno a un decreto que volvió a ser noticia en las últimas semanas, el decreto 690 del año 2020, que determinó que las telecomunicaciones son un servicio público. Néstor Busso, que es responsable de políticas públicas de Farco, y Antonio Roncoroni, como titular de una federación de cooperativas que brinda el servicio, tienen una mirada diferente sobre ese decreto. Para Néstor Busso, claramente es una necesidad que existan las telecomunicaciones como servicio público, y desde el otro sector, con una mirada cooperativa pero también comercial, interpretan que ese decreto en realidad hizo más ruido que aportar soluciones.
Volvemos a poner en discusión en nuestras radios comunitarias si la comunicación es un derecho humano. Eso no lo discutimos desde Farco, pero también ponemos las voces de quienes creen que la comunicación es un servicio esencial, pero no público, como lo vamos a escuchar el día de hoy a Antonio Roncoroni. Así que si te parece, Juan Pablo, arrancamos con el programa.
Dale, vamos con este tema.
En la Argentina, 4 millones de personas viven en barrios populares. Esto representa el 10% de la población total del país. De estos barrios, el 65% no tiene conectividad a Internet. Se trata de la conectividad, que atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida. El mercado no considera que estos barrios sean rentables, por lo tanto, no desarrolla las inversiones necesarias para poder avanzar en los planes de conectividad. Por eso es importante que el Estado garantice la consecución de este derecho.
Tarifa social con un precio diferencial para aquellos sectores que estuvieron más vapuleados dentro de la pandemia. Y por otro lado, empresas de telecomunicaciones han comenzado a anunciar aumentos en estas mismas tarifas para el resto del público, digamos, ¿no? Lo cual, desde el ENACOM dicen que no, que eso está prohibido, que no es así. ¿Por qué? Porque
no llegó el 31 de diciembre.
Primero, que no llegó el 31 de diciembre. Y segundo, como se declararon servicios públicos, el ENACOM es quien tiene que autorizar justamente el aumento.
El mercado pervierte absolutamente todo lo que toca. Y en este caso, convierte las nuevas tecnologías en medios y herramientas para seguir profundizando la desigualdad y la exclusión social. La era de la conectividad se termina convirtiendo en un nuevo privilegio de clase, de sector o de la zona en la que habitas.
Y hoy la jueza en lo contencioso administrativo, María Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, firmó este fallo, alguno de cuyos extractos vas a ver ahora, dictando un fallo definitivo, la nulidad del decreto de necesidad y urgencia. Dice básicamente que la actividad privada que brindaban los servicios de comunicación y de internet había sido sustraída al sector privado, lo cual limita derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. Y que para eso, como si para declarar una actividad económica como servicio público, era necesaria una ley formal del Congreso. Y que aquí no la hubo. Hubo un decreto de necesidad y urgencia, como muchos otros, que fue acompañado por el Congreso.
¿Esto quién lo escribió?
La jueza en lo contencioso administrativo, Gilardi de Negre, de quien te hablaba recién.
El Poder Judicial argentino declaró la nulidad del decreto de necesidad y urgencia que había considerado a las telecomunicaciones como un servicio público esencial.
La resolución fue dictada por la jueza del fuero Cecilia de Negre en el marco de un planteo de la empresa Telecom Argentina, que es prestador de telefonía, cable y acceso a internet.
El presidente Alberto Fernández dictó en el año 2020 el decreto 690 de Argentina Digital, que establece que los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas y conocidas TIC, y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
La demanda de Telecom contra el Poder Ejecutivo Nacional pedía la nulidad del decreto porque le impedía fijar en libertad los precios de sus servicios, celular, telefonía y por cable e internet.
La eliminación de este decreto, como también la necesidad de liberar otras normas y aliviar al sector, es un tema que diferentes referentes de esos espacios y directivos de distintas empresas vienen planteando.
La mesa de la industria TIC, compuesta por más de 1.700 empresas, sigue reclamando por mayor inversión en el sector y denuncian que desde el DNU 690 la inversión cayó 50% y las cooperativas perdieron un 120% contra la inflación.
Si bien el decreto no estaba completamente vigente y en práctica porque medidas cautelares le habían puesto un freno, la decisión judicial más de fondo abre las puertas para que las empresas fijen los precios de los servicios sin ningún tipo de límite.
Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular.
Personal.
Estamos en De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, y le vamos a dar la bienvenida a Néstor Busso, quien es el responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Néstor, bienvenido y muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Néstor, te saludo y con una pregunta. ¿Por qué las telecomunicaciones son un servicio público y no meramente un negocio?
Bueno, la comunicación es un derecho. Es un derecho humano y no simplemente un negocio. Las telecomunicaciones son un instrumento para la comunicación, un instrumento necesario y son un servicio público porque es la forma de ejercer derechos y es un servicio básico. Lo vimos claramente en la pandemia, pero en cualquier momento, hoy no podemos hacer ningún trámite, no podemos pedir un turno en el médico, no podemos hacer una gestión ante la administración pública, no podemos hacer prácticamente ninguna gestión si no es a través de internet, y por eso la conectividad tiene que ser un servicio considerado un servicio público esencial, básico. Es indispensable hoy para la vida en sociedad tener la posibilidad de conectividad.
Néstor, a tu entender, ¿cuál fue el impacto que tuvo en la sociedad cuando en plena pandemia Alberto Fernández, el presidente, sacó el DNU de declarar esencial a las telecomunicaciones?
Bueno, me parece que en ese momento de la pandemia, más que nunca, la forma de comunicarnos, de interactuar, de relacionarnos con otros era a través de internet. Y de las múltiples plataformas a través de internet y me parece que fue muy oportuno el declarar servicio público. En realidad las telecomunicaciones por ley eran consideradas un servicio público. Esa ley fue modificada por decreto de Macri. Cuando modificó la ley de servicios de comunicación audiovisual, modificó también la ley de telecomunicaciones desreguló, es decir, eliminó esta definición de servicio público esencial. El decreto de Alberto Fernández de agosto del 2020 vuelve a esa definición y por lo tanto a las facultades del Estado para establecer las condiciones del servicio y la tarifa de ese servicio. Y bueno, me parece que en beneficio de la mayoría de nuestro pueblo, además estableciendo un servicio básico para facilitar el acceso a los sectores de menores recursos, un servicio básico con una tarifa también básica, es decir, muy económica, para permitir la conectividad de todos y todas. Todo eso fue modificado primero por el decreto y decreto que prácticamente no tuvo vigencia porque inmediatamente fue judicializado y el Poder Judicial, o al menos sectores del Poder Judicial, siempre serviciales al Poder Económico, protegieron o defendieron sus intereses y con una medida cautelar paralizaron, impidieron la aplicación del decreto durante 4 años. Y ahora en este nuevo contexto, la sentencia es anular el decreto, ¿no?
¿Interpretás que de algún modo el gobierno nacional también se quedó a mitad de camino? El gobierno nacional y las fuerzas cercanas. Digo, desde el punto de vista político, una vez que ese decreto estuvo en vigencia parcial, como venís contando, ¿interpretás que se pusieron en debate los mecanismos suficientes? ¿Esto se discutió de modo necesario como para generar conciencia respecto de qué significaba realmente? ¿O también en ese punto el gobierno estuvo, como en otros temas, un poco tibio?
Hubo algún intento, pero tibio, sí, coincido. Hubo algún intento, incluso alguna campaña a través de los medios para explicar los alcances de ese decreto y el significado de la declaración de interés público, pero no tuvo la fuerza necesaria. Por otro lado, pienso que el gobierno de Alberto Fernández en su inicio debería haber anulado el decreto 267 que modificó la ley de servicios de comunicación y la ley de telecomunicaciones. Eso era algo imprescindible, necesario al inicio de la gestión de Alberto Fernández. No lo hizo y después quedó en debilidad, con tanto en materia de telecomunicaciones como en materia de servicios de comunicación audiovisual, con la estructura creada por el decreto de Macri, el ENACOM. Es decir, ya entró en permitir y facilitar el negocio de las empresas en lugar de cuidar con mucha fuerza los derechos ciudadanos.
Recordemos que Alberto Fernández, más allá de que después en gestión hubo algún avance en estas temáticas, pero llegó al gobierno diciendo aquello de que la comunicación es un negocio, fueron palabras textuales.
Sí, Alberto Fernández dijo eso, inmediatamente se desdijo y bueno, pero eso evidentemente estaba en su pensamiento y de hecho no hubo en este periodo políticas activas de comunicación para garantizar y profundizar en ese derecho tan fundamental para la democracia. Y quedamos entrampados con las normas, con las estructuras, con los criterios que definió el decreto de Macri modificando las leyes de servicios de comunicación y la ley de telecomunicaciones.
Néstor, le contemos a la audiencia de ida y vuelta qué implica la nulidad de este DNU, sobre todo para quienes usamos el internet, la sociedad en general y los sectores más empobrecidos, sobre todo con respecto a los precios, pero también qué implica para las grandes empresas.
Claro, hay que tener en cuenta que esta resolución judicial es producto de una causa iniciada por Telecom, es decir, por el grupo Clarín, que logra este fallo del Poder Judicial. Y significa desregular, o sea, que las empresas hagan lo que quieran. Hay que tener en cuenta que son unas pocas empresas las que controlan el mercado de las telecomunicaciones, es decir, de internet, de telefonía celular, de televisión por cable. Unas pocas grandes empresas son las que operan en carácter si bien no absolutamente monopólicas, por lo menos oligopólicamente, son tres o cuatro empresas solamente, y a partir de esto van a poder hacer lo que quieran, brindar el servicio como quieran y cobrar la tarifa que se les antoje. Ellos dicen de acuerdo a las leyes del mercado, pero es un mercado absolutamente concentrado y los usuarios del servicio quedamos atrapados en los intereses comerciales de esas grandes empresas.
En un tiempo de especiales incertidumbres en todo ámbito, ¿qué te imaginas para las políticas públicas que tengan que ver con la comunicación? ¿Qué crees que viene? Por un lado, a partir del interés que claramente va a tener el gobierno o los factores de poder que integran el gobierno y la correlación de fuerzas que haya con el pueblo y con otras organizaciones. ¿Cómo ves ese panorama cercano?
Bueno, la verdad que en este momento, con mucha incertidumbre y hasta con angustia, te diría, porque según los dichos del presidente electo, el mercado es el que va a definir el destino del país, en definitiva. Es decir, y la comunicación, la comunicación social, las telecomunicaciones van a quedar a merced del negocio de unos pocos grandes grupos empresarios que ya están disputando hoy entre el grupo Clarín y Claro, es decir, Clarín y Slim están disputando ese mercado, pero bueno, van a brindar el servicio como quieran, como sea más rentable para ellos, y por ejemplo, las pequeñas localidades en las provincias donde brindar el servicio no es tan rentable como en las ciudades de alta concentración poblacional, el servicio va a ser deficitario, va a ser más caro, va a ser de baja calidad, o sea, no tienen ninguna exigencia por parte del Estado de condiciones para brindar ese servicio. Entonces, donde les resulte rentable van a brindar un mejor servicio, donde no les resulte rentable, directamente no va a haber conectividad o va a ser muy mala. Si el Estado no interviene y no participa en eso, evidentemente va a haber ciudadanos de primera y de segunda, y muchos inclusive no van a tener conectividad o van a tener muy mal servicio, tanto de telefonía celular como de internet.
Néstor, gracias por compartir con de Ida y Vuelta. Te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias y espero que podamos conversar temas más gratos y con más optimismo. En este momento realmente nos domina la incertidumbre.
Néstor Busso, responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO.
A esto ya lo viví. Una vez más, devuelvo al pueblo la confianza depositada y entrego la banda y el bastón a otro cordobés para que sobre lo hecho haga más, mucho más. Ahí están las obras que pude hacer junto a un gran equipo. Los cordobeses pueden tocarlas, sentirlas, disfrutarlas, aprovecharlas. Y los hermanos de otra provincia que vienen a descansar también. Sí, a esto ya lo viví. Nuevamente dejo de ser gobernador para volver a ser un cordobés más. Pero esta vez es la más significativa, porque pude proponerle al país el modelo Córdoba como rumbo para un país más federal, pensado y hecho desde el interior. Dejo una provincia en marcha, en buenas manos. Seguiré trabajando para que mi Córdoba no pare y para que mi Argentina ofrezca oportunidades para todos, vivan donde vivan. A todos y a cada uno de los cordobeses, de corazón, mi agradecimiento por haberme acompañado todos estos años.
Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba.
Seguimos hablando de las telecomunicaciones y ahora le vamos a dar la bienvenida a Antonio Roncoroni, quien es titular de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur, el FECO Sur. Antonio, bienvenido a De Ida y Vuelta. Un gusto saludarte.
Un gusto saludarlo a ustedes. Un saludo especial a la audiencia y muchas gracias por llamarme.
Antonio, ¿por qué desde el sector al que representa interpretan que el decreto 690 del 2020, que establecía que las telecomunicaciones son un servicio público, es en realidad un obstáculo? ¿Cuál es la mirada que tienen?
Bueno, en principio, yo me he expresado sobre el 690 en más de 10 foros nacionales y algunos internacionales. En principio, les diría que el análisis del 690 en el momento que se dictó en el medio de la pandemia tenía un dejo de realismo y de necesidad importante. Después, mantener en una política inflacionaria como la que nos tocó soportar y la que nos toca soportar en este momento, el precio congelado durante un año y sin subas o subas programadas muy por debajo de los costos, hacía imposible la aplicación. Con referencia al servicio público, yo soy de los que estoy convencido que es un servicio esencial la Internet, pero es un servicio esencial en competencia que tiene que apoyarse y fomentarse, pero no es un servicio público. El hecho de que esté en competencia, comparto lo que dice el fallo, en definitiva, que ha dado la nulidad en este momento.
¿Cómo los impactó a ustedes en el sector cooperativo que proveen servicios, sobre todo a poblaciones más pequeñas, el DNU entonces?
Y el DNU, con el congelamiento de tarifa en una economía inflacionaria y con el aumento a menos de la mitad de la inflación, no te puede impactar de otra manera que casi fundirte. Más allá de que yo tengo una visión universalista del servicio y cooperativista del servicio, y creo que el servicio tiene que ser solidario y que tiene que llegar a todos los rincones y que para eso está la plata del servicio universal. Pero el congelamiento, imagínense que el presidente nuevo tuviese razón y que entremos en esta inflación y con una inflación del 250% para el año que viene. Y con una autorización en este mes de aumento del 4% de las tarifas, que yo creo que son precios, cuando el costo de vida está en el 15%, los aumentos salariales están en el 12 o 14%, y el aumento del dólar, ni te cuento de lo que se nos viene. La verdad que es absolutamente imposible. Es el 690 tal cual está para las cooperativas, las pymes, es confiscatorio, altera la ecuación económica y hace imposible prestar el servicio por debajo de los costos. Lo que no quiere decir que no tengamos que ser solidarios con el servicio, que no tengamos que llegar a todos los rincones de la Argentina y que el Estado tiene que seguir fomentando las redes en donde no hay redes de fibra óptica.
En el periodo al que alude, mientras el 690 estuvo relativamente vigente porque había medidas cautelares, ¿la cooperativa a la que usted representa mantuvo el precio congelado o por vía de un reclamo judicial pudo actualizar sus tarifas o su precio?
Las cooperativas, igual que el resto de las empresas no cooperativas, a partir de las federaciones o ATBC sacaron las medidas cautelares, no se le aplicó en principio el 690, salvo el primer año. Pero muchas cooperativas cumplieron con el 690 hasta donde pudieron. De hecho, han hecho un esfuerzo enorme. En este momento es imposible. Usted ha leído la publicación del 4% con una inflación del 15%. El acuerdo salarial de recomposición del mes pasado es del 12%. El del anterior es del 11%. La alteración del dólar oficial después de las PASO fue del 25%. Y la toma de posiciones de los insumos están en el orden del 100% aumento.
¿Nos puede comentar un poco, Antonio, el trabajo que realizan desde la mesa de la industria TIC, no solamente con el reclamo del DNU y la universalización y los reclamos que vienen haciendo, sino el trabajo y quiénes la conforman a la mesa de la industria TIC?
La mesa TIC la conforman las cooperativas y las pymes asociadas a FECOSUR y a CABASE. La conforma CAPI, donde está el presidente Marcelo Turisi, la conforma DirecTV, la conforma Telecom y la conforma Telefónica. Y la mesa TIC, en términos generales, lo que ha pedido es la derogación de 690, el primer punto de lo que dice la mesa TIC, El segundo punto es que el servicio universal se utilice la plata del servicio universal para atender las desigualdades que pueda haber en el servicio de Internet, ya sea por razones geográficas o por razones económicas, y que esa plata se utilice mediante programas que adjudique la autoridad de aplicación para las empresas que están prestando el servicio en este momento, que son más de 1.400 empresas las que hay en la Argentina. El servicio TIC está planteando, bueno, ya planteaba la adjudicación del 5G, que ya se adjudicó, y en definitiva, armar una mesa, digámoslo de alguna manera, virtuosa entre el Estado y las empresas para que lleguemos con la Internet y con las comunicaciones a todos los rincones del país, ¿no? No solo por razones económicas, sino por razones geográficas, que a veces son las más difíciles de cubrir.
¿Cómo se compatibilizan en esa mesa intereses que en principio parecen divergentes entre gigantes de la comunicación como Telecom, Clarín, con las cooperativas?
Yo hace
¿Dónde está el punto de
40 años
acuerdo?
que peleo con las telefónicas. Yo hace 40 años que discuto con las telefónicas. Y hace 40 años, mi origen en el cooperativismo es haber entrado para discutir con Telefónica en la privatización. Pero en realidad hemos tenido muchos conflictos, pero también hemos tenido muchos acuerdos. Sin lugar a dudas, hay cosas en donde las telefónicas y las cooperativas no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en estos puntos que te puse sobre la mesa. En definitiva, nosotros pretendemos tener mayor injerencia en localidades por debajo de los 50.000 habitantes. Nosotros creemos que el servicio universal en el interior del interior lo prestan las cooperativas y que hay que fomentar a las cooperativas para que nazcan más cooperativas en el país, en los lugares donde no se prestan los servicios. Nosotros creemos que tenemos que tener redes intercooperativas intercomunicadas también con ASAT como mayorista. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser mayorista, las redes de ASAT tienen que ser mayoristas y no tienen que ser minoristas. Pero eso no quiere decir que no nos podamos sentar en una mesa a discutir las cosas en donde sí nos ponemos de acuerdo.
Antonio, le quería consultar qué expectativas tienen de la implementación de la nulidad del DNU, pero también con respecto a la asunción que va a tener Javier Milei el próximo 10 de diciembre con respecto a políticas públicas en las telecomunicaciones.
Bueno, es toda una incógnita, ¿no? En principio, lo primero que está claro es que el Estado Nacional no pone plata en las telecomunicaciones, sino el servicio universal lo forman los recursos de las propias cooperativas, de la propia industria, con lo cual no hay subsidios directos del Estado Nacional a las cooperativas y a las pymes, ni a las grandes empresas. Con lo cual, digamos que ese fondo debería poder seguirse aplicando sin tener que afectar las cuentas públicas. Yo soy de los que creo que para que haya una buena Internet en el país y que esté a la altura de la competencia que necesita con el mundo y además para que pueda la inteligencia argentina exportarse, el Estado debería fomentar y subsidiar los lugares donde no se llega a la Internet o donde hay que ayudar a que a la, a lo, a la, a las clases más desprotegidas, en donde lo que dice o comenta el presidente de Movida no parece estar encaminado para ese lugar. Pero esta es la lucha de un cooperativista de los últimos 40 años.
Decía recién que el decreto 690 tiene varios vicios, sobre todo en la práctica la decisión de congelar las tarifas o el precio. ¿Cuál sí podría ser una regulación estatal medianamente razonable según su punto de vista? Y ¿en qué consistiría lo que usted mismo definió como un servicio solidario? ¿Cómo se podría organizar eso
Bueno,
socialmente?
las cooperativas prestan el servicio solidario, lo prestan. Usted no puede. La Ley Argentina Digital le establece que las tarifas tienen que cubrir los costos y tienen que ser razonables, justas y tienen que tener una pequeña rentabilidad para la operación. El cooperativismo hace eso. Usted, cuando agarre el balance de una cooperativa, va a encontrar que la cooperativa no gana plata con los servicios. El poco retorno que tiene la cooperativa lo vuelca en redes. Entonces, lo que yo creo es que el Estado tiene que volcar los recursos del servicio universal en el interior del país para que esa forma solidaria de prestar servicio tiene que crecer a lo largo y a lo ancho del país. Y que es difícil que nos choquemos con las empresas grandes, porque las empresas grandes no van ahí. Y la realidad es que en los lugares donde compiten fuertemente las empresas grandes, no hay problema de precio porque el precio va a la baja. Es una de las pocas cosas, para un hombre que no es liberal, Te diría que las telecomunicaciones en los lugares donde hay negocios es en una de las pocas cosas en donde el mercado tiende a regular hacia la baja. De hecho, esto está pasando hoy en la Argentina. Nosotros tenemos las tarifas el precio más barato de Latinoamérica en las tarifas de Internet.
Antonio, le agradecemos muchísimo este momento con de ida y vuelta. Le mandamos un abrazo y muchas gracias.
Bueno, yo te agradezco a vos. Supongo que pensabas que yo tenía una posición distinta con el 690, pero la realidad que te cuento que yo soy regular, creo que hay que regular, creo que hay que ayudar a la Internet, creo que hay que fomentar, creo que no hay que sacar los subsidios, pero el congelamiento o el pseudo congelamiento con inflación del 250% hace imposible e inviable la prestación de los servicios.
Gracias de vuelta, le decimos a Antonio
Muchas
Roncoronas, que
gracias,
es
¿eh?
titular de la Federación de Cooperativas de Servicio Telefónico de la Zona Sur, FECOSUR.
Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular.
Río Cuarto recibió nuevos créditos del Banco de la Gente y del programa Más Vida Digna. El gobernador Juan Schiaretti entregó 1.189 créditos sin interés para que numerosas familias de la ciudad puedan resolver sus problemas. A través del Banco de la Gente se otorgaron préstamos de libre disponibilidad para cubrir necesidades personales o del grupo familiar y también para iniciar o potenciar emprendimientos. Además, con el programa Más Vida Digna, se brindaron ayudas para familias que no pueden acceder al sistema financiero formal y deben reparar o construir dormitorios y baños. Presencia de un gobierno sensible, siempre atento a quienes más lo necesitan. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Estás escuchando De Ida y Vuelta. Debates del campo popular.
Cria meu website, faz a minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Cria meu website, faz a minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá. De um micro em Taipé, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki para abastecer. Celular, que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
de esta manera vamos a comenzar con la retirada del programa de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, donde estuvimos reflexionando sobre las telecomunicaciones, las grandes empresas, pero también el derecho a la comunicación. Juan Pablo, nos vamos.
Nos vamos. Sabemos además que nos vamos en este mundo nuevo, en este país nuevo que se está diseñando y armando, y el que el Poder Judicial mira antes que nada. Esta decisión de voltear el decreto es claramente la percepción de un nuevo clima de época, donde el mercado, lo dicen los gobernantes que han sido elegidos por el voto popular, pasa a ser mucho más importante incluso que el propio Estado. Es una historia que está a mitad de camino y cuyo final no se sabe cuándo es ni cuán feliz o infeliz será. Acá estamos, nos retiramos de este nuevo episodio de nuestro encuentro semanal.
Episodio número 22, y la semana que viene nos vamos a volver a encontrar, no solamente en las radios comunitarias, sino otra vez de Spotify. Muchísimas gracias a todos y todas. Chau, Juan Pablo.
Adiós, hasta la próxima.
Lo primero que te aclaro es que el Estado Nacional no pone plata en las telecomunicaciones, sino el servicio universal lo forman los recursos de las propias cooperativas, de la propia industria, con lo cual no hay subsidios directos del Estado Nacional a las cooperativas y a las pymes, ni a las grandes empresas. Con lo cual, digamos que ese fondo debería poder seguirse aplicando sin tener que afectar las cuentas públicas. Yo soy de los que creo que para crear una buena Internet en el país y que esté a la altura de la competencia que necesita con el mundo, y además para que pueda la inteligencia argentina exportarse, el Estado debería fomentar y subsidiar los lugares donde no se llega a la Internet, o donde hay que ayudar a las clases más desprotegidas, en donde lo que dice o comenta el presidente de Movida no parece estar encaminado para ese lugar. Pero esta es la lucha de un cooperativista de los últimos 40 años.
Las pequeñas localidades en las provincias, donde brindar el servicio no es tan rentable como en las ciudades de alta concentración poblacional, el servicio va a ser deficitario, va a ser más caro, va a ser de baja calidad, o sea, no tienen ninguna exigencia por parte del Estado de condiciones para brindar ese servicio. Entonces, donde les resulte rentable van a brindar un mejor servicio, donde no les resulte rentable, directamente no va a haber conectividad o va a ser muy mala. Si el Estado no interviene y no participa en eso, evidentemente va a haber ciudadanos de primera y de segunda, y muchos inclusive no van a tener conectividad o van a tener muy mal servicio, tanto de telefonía celular como de Internet.
Hasta aquí, De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.